noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. No solo eso, es jueves, cuando quiebra la semana. Deje el Excel, deje el mandil, pero sobre todo, déjese informar. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Volver al futuro. Diputados aprueban la reforma energética para llevar a Pemex y a la CFE de vuelta a los 70s. Llegó arrasando. Huracán Milton cruza Florida con vientos extremos e inundaciones masivas.
Tú eres algo para siempre.
Tú eres algo para siempre. Regresa la licencia permanente a la CDMX. Aquí le damos los detalles.
No es mi problema, es tu problema.
Que no va a ser tanto. Ahí para la próxima. Banco Mundial recorta expectativas de crecimiento de México para el 2024 y también para el 2025.
Está todo en juego.
Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo con toda la fuerza México una noticia y luego la otra para no hacer bulto, abriendo la conversación, alimentando la fogata. Ya llegó, ya está listo el esquimal de la nota, el iglú de la información. Alaska sin Dinarama, el Chumel Torres.
Quédate. Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted, bienvenida. A la mejor, peor, media hora, una hora de la radio. Yo soy Ricky Moreno y a nombre de Chumel Torres le doy la más cordial de las bienvenidas, porque déjeme decirle el que quiero mandar un abrazo a Chihuahua, justamente a la Convención Nacional de la Cruz Roja, porque allá anda mi querido Chumel, allá andan en su convención anual. Le mando un saludo, un abrazo hasta Chihuahua, ahí por supuesto a todos los que nos escuchan por el 101.7 allá en Chihuahua. Y bueno, vamos a empezar con la información, porque déjeme contarle dos cosas. Hoy nos vamos a pasear primero por el Senado y después por la Cámara de Diputados. ¿Por qué por el Senado? Primero porque el Pleno del Senado, en una sesión ordinaria, aprobó justamente discutir dos dictámenes referentes a las leyes secundarias para la organización de la elección por voto popular. La famosísima reforma judicial de jueces, magistrados y ministros. Obviamente el presidente de la mesa directiva del Senado, Fernando Fernández Noroña, arrancó desde las 8:30 muy puntualmente y presentó estas iniciativas. ¿Por qué son importantes estas iniciativas? Ahí le va. Primero porque nos van a explicar cómo vamos a elegir a los jueces. Y la segunda es, si no nos gusta cómo los elegimos, ¿cómo nos vamos a quejar de cómo los elegimos? Estas ya son las reformas, ya son las leyes secundarias. Es la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Son estas dos que les digo. Entonces, primero, nos van a decir cómo los vamos a decir. Toda esta semana lo hemos estado viendo durante la mañanera de la presidenta Sheinbaum. ¿Debido a qué? Debido a que se le han preguntado diferentes cosas de, oiga, ¿cuándo va a arrancar el proceso? Etcétera. Y es muy importante, ya que fue constitucional, pues que pasemos obviamente a decir cómo va a ser. El paquete de reformas que se prevé definen las reglas para la selección, ojo aquí, de candidatos. Ya por ahí nos dijeron que no se van a permitir los partidos políticos. También va a hablar de las campañas y la votación de primera elección popular del Poder Judicial, que usted, acuérdeseme de esta fecha, es bien importante que la tenga en mente, es el 1 de junio del 2025. El pasado martes, senadores de Morena modificaron la iniciativa. Ojo con esto, porque ya son problemas en el paraíso, sabemos que es nuevo sexenio, pero ya se están peleando. Pasa algo muy importante. Por parte de Morena presentaron una iniciativa para que se regule el proceso de elección de jueces y magistrados y ministros por voto popular, al incluir que se permitirá al Ejecutivo y al Legislativo, ojo, los dos poderes, tener un derecho de voto a la lista de candidatos del Poder Judicial. Ojo con eso, porque es el clásico de, pues, si no me gusta, agarro y lo cambio. Si este candidato no me gusta, la presidencia e inclusive el poder legislativo podrían prohibir. Obviamente, prontamente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno, uno, no estuvo de acuerdo en la iniciativa en la que se buscaba que el Ejecutivo y el Legislativo tuvieran derecho de veto a la lista de candidatos al Poder Judicial, por lo que pidió puntualmente en la mañanera que se quitara. Una pregunta expresa en su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que desconoce quién presentó la iniciativa, pero señaló que debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución, la reciente reforma, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, y qué mejor, y le agradezco muchísimo que esté en la línea, al licenciado, bueno, Francisco Burgado, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Mi querido Francisco, ¿cómo estás?
Querido Ricky Moreno, qué gusto escucharte y poder conversar contigo.
Oye, muchísimas gracias. A ver, vamos, ya di yo el preámbulo de lo que está pasando, ¿no? Primero, vamos a ver, le metieron un gol a la presidenta Sheinbaum al poner y al echarle la culpa que el Ejecutivo y el Legislativo podían tener derecho a veto, mi querido Francisco. ¿Cómo la ves?
Pues esto es cierto. O sea, ¿qué es lo que hace Morena? Cada que quieren, le vuelven a ser más agresiva o simplemente llevar a cabo una reforma que más puedan ellos tener una garantía de que van a imponer candidatos a jueces magistrados totalmente sumisos o a modo. Porque ese derecho de veto, que es el que bien comentabas ahorita, Ricky, tiene que ver con la posibilidad de que una vez que el comité de evaluación de los poderes, en este caso del legislativo y del ejecutivo, pudieran integrar un listado de candidatos y se los presenten a la presidenta Sheinbaum o en su caso a las mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado, que la tiene el oficialismo, podrían decir, ¿saben qué? Pues no me gustaron, mejor dame otra lista. Y así, ¿hasta cuántas veces? ¿Para qué? Para garantizar que lleguen perfiles a modo. Eso era inaceptable y eso era una evidencia más de cómo Morena quiere estar controlando un proceso que lleguen candidatos totalmente a modos. Es decir, ya no quieren árbitros que sean independientes, quieren que sean finalmente juzgadores que estén del lado del poder, del lado de Morena, y siempre pues siendo condescendientes. Y esto es lo que, ante la evidencia, y además faltaba que la presidenta Sheinbaum dijera, pues sí, que vaya para adelante porque yo no puedo hacer nada. Claro que podía hacer, ya lo hizo esta manifestación, y hoy en el Senado de la República se está llevando a cabo esta reunión y esta sesión para poder discutir esos temas, y entre esos se tiene previsto que a través de una reserva se retire ya este veto y para que quede, cuando menos en esa parte, en términos de la reforma constitucional del Poder Judicial, que ya quedó publicada el 15 de septiembre pasado.
Oye, y vámonos ahora sí a las iniciativas de reforma. Ley General de Institución de Procedimientos Electorales. Esta es la que nos va, corrígeme si no, esta es la que nos va a decir cómo vamos a votar, cómo los vamos a escoger, quiénes se pueden postular. Esa es la primera, ¿no?
Exactamente, es la primera y es la que va a establecer las reglas del juego. Exactamente, se le va a dar al Instituto Nacional Electoral todo lo que va a ser esta forma en cómo va a organizar el proceso electoral. El tema, por ejemplo, en la reforma constitucional dice que va a haber campañas, pero bueno, esas campañas van a tener duración de 2 meses, pero ¿en qué van a consistir esas campañas? Eso es parte de lo que viene en esta reforma a la ley electoral para el tema de las reglas del juego. Es decir, el INE necesita tener cuando menos un primer bosquejo de una legislación secundaria que le permita estar desarrollando cómo se van a elaborar las boletas, porque es también un gran tema, Ricky, sobre cuántas boletas va a haber y sobre todo cuántos candidatos va a haber en esas boletas. Y esto lo que va a ir definiéndose dentro de lo que va a ser esta legislación secundaria por lo que hace a la ley electoral, porque la otra tiene que ver con las impugnaciones.
Claro. Esta ley es la primera es la que nos va a decir, oye, no puede haber más de 3 candidatos o 4 o 5 en la boleta, se van a imprimir tantas boletas, eso es lo que va a hacer. Y también es esta ley la que dice que no pueden estar los partidos políticos ahí.
Bueno, desde la Constitución se establece la prohibición de que los partidos políticos intervengan, pero en esta ley también se vuelve a hacer el énfasis que ni los partidos políticos ni los servidores públicos, pero aquí hay un punto importante, Ricky, porque la Constitución establece esa prohibición y obviamente se confirma en esta legislación secundaria. Pero, ¿y qué pasa si un partido político viola esa prohibición?
No, no se así dice no son qué los tipo partidos. De sanciones. Francisco, ¿por qué levantas cizañas y así no son los partidos, hombre? En México, ¿qué ganas?
Discúlpame, pero yo creo que en la radio de la República tengo libertad de expresión para levantar cizaña y para hacer ese tipo de señalamientos, porque no es posible de ninguna manera que se diga, bueno, se prohíbe a los partidos políticos, pero no se dice de forma clara cuál va a ser el tipo de sanción que van a tener en el caso de que estén violando o se estén inmiscuyendo en ese proceso electoral, lo cual obviamente es inadmisible.
Oye, tengo que hacer una pausa para invitarte. Quédate el corte, brincamos 3 minutitos y regresamos, porque luego de ahí está la ley de que si no nos gusta cómo los escogimos, las podemos echar para atrás. No se nos vaya, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos aquí con el licenciado Burgoa, el mismísimo constitucionalista del país, para seguir hablando aquí en la Radio de la República.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora Bonita. Nos agarró el corte comercial y nos quedamos platicando acerca de esta reforma judicial que sigue en el Senado. Y justamente estábamos hablando sobre estos temas, sobre la ley, las dos leyes que se van. ¿Cómo los vamos a escoger y cómo los vamos a echar para atrás? Le agradezco muchísimo al licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, que sigue en la línea con nosotros. Primero que nada, estábamos diciendo que aquí se tiene que decir que qué bueno que no están los partidos, porque si no esto iba a ser un marranedoro, mi querido Francisco. Nos estabas platicando sobre esta ley, cómo le íbamos a, qué era lo que les permitía, cuáles eran las características de la votación, cómo el INE la iba a adaptar, y lo segundo, que es donde nos quedamos, es platicar sobre la ley de la impugnación, es decir, aquellos que, yo creo que la impugnación se ha hecho muy, la hemos tenido muy vigente en los últimos años, es una estrategia que usan mucho los partidos, y en la elección de los jueces no va a ser la excepción, pero tenemos que poner las reglas.
Definitivamente, Ricky, y un punto que me parece importante hacer comentario, tiene que ver con el tema del financiamiento que va a haber o no va a haber dentro de lo que van a hacer esas campañas, porque se prohíbe que haya financiamiento público y privado. Está bien, sin embargo, se va a estar fiscalizando los gastos personales, pero también pues puede generarse una inequidad frente a alguien que sea sumamente conocido en el país como Chumel, frente a alguien que nadie lo conoce.
No digas tonterías, por favor. Dios nos salve de eso. A ver, ojo con esto.
Exactamente.
No te puede dar dinero tus compas, ese es el privado, pero no te puede haber financiamiento público, es decir, el INE no te va a dar dinero.
Así es.
Y entonces, ¿quién chihuahuas va a pagar las copias, los panfletos, las lonas? ¿Quién lo va a pagar?
Pues es que el INE ahí tiene que verificar los gastos personales. Es decir, el INE va a establecer una especie de tope de gastos personales para saber a ver cuánto dinero tienes y de ese dinero cuánto vas a poder disponer, y que no sean gastos que sean, por ejemplo, de difusión o ampliación de posts en redes sociales o publicaciones. Y esto es algo que se tiene totalmente, ¿cómo se llama?, abierto, y que el INE en su momento va a dictar lineamientos. Y esos lineamientos tienen que ver con esta cuestión.
Francisco, ¿y los tiempos oficiales que tiene el INE, crees que los vaya a asignar? Es decir, cuando hay temporada, usted ha visto cuando estamos en temporada de elecciones, nos atiborra el INE con spots. ¿Pueden llegar a usar esos spots para decir, pues tú eres acá de Chihuahua, te estás metiendo en el 101.7 y la local? ¿Pueden llegar a hacer eso?
Bueno, no pueden, lo van a hacer, porque se tiene previsto que se utilicen los tiempos oficiales del Estado para que los candidatos, que van a ser muchísimos, puedan tener spots en radio y en televisión. Y, por ejemplo, ¿quién va a pagar la producción de esos spots en radio y televisión? Esto es algo que no se tiene totalmente claro, y también el INE se va a encargar de organizar debates. Imagínate cuántas personas se van a querer ver debates para jueces especializados en materia de competencia económica y en telecomunicaciones. Es decir, no se tiene todavía claro toda esa parte de la implementación, pero que al final todas esas cuestiones que indudablemente van a ser motivo de inconformidades o de impugnaciones,
sí,
es que viene esta segunda parte que tiene que ver precisamente con las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Discúlpame lo técnico,
pero todos entendimos, estamos entre conocedores. Aquí yo estoy googleando, pero todos estamos aquí entre conocedores. Oye, Francisco, pues si me lo permites, vamos a estar en comunicación porque hay que seguir esto de cerca. Son esas cositas que uno dice, anda en el Senado, es Noroña, no pasa nada. No, sí pasa y nos la van a dejar caer, y tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que pasa. Francisco, un último comentario, esto es muy personal. Preguntaba ahorita y recordaba estas llamadas de don Joaquín López Dóriga con tu tío abuelo, con el rey del amparo, don Ignacio Burgoa Orihuela. Así me sentí en ese tipo de llamadas, y te agradezco mucho que me hayas levantado el teléfono.
No, al contrario, estoy muy agradecido con esta consideración, pero de ninguna manera yo le llego todavía ni siquiera a los talones figura.
Necesitamos un constitucionalista de cepa, y qué mejor que seas tú. Te mando un fuerte abrazo, Francisco, estamos en comunicación.
Abrazo de regreso.
Gracias, bye, vámonos, pues ahí está. Esto es lo que está pasando justo en la Cámara de Senadores. Ahora, si me lo permiten, nos vamos a ir hasta la Cámara de Diputados, porque el Pleno de la Cámara aprobó en lo general y en la particular la reforma del, sí, expresidente Andrés Manuel López Obrador, aquella reforma que tanto le hizo coraje al presidente que se la frenaran sobre la reforma energética, pues ya pasó. Y esto quiere decir que la CFE tendrá preponderancia por encima de los privados. La reserva se avaló con una modificación en la que se eliminó por completo la obligación del Estado para generar energías limpias. Esta que le causa tanta roña, ¿se acuerda? Estos molinos de viento, como dice el expresidente Andrés Manuel, que le causa tanto coraje y que para él afeaba los paisajes allá de la Rumorosa, puntualmente por Baja California, pues esa ya pasó. Pero ahora, y agradezco mucho entrar en la comunicación con José Yustes, porque mi querido Pepe Yustes, por ahí nos están diciendo que vamos a regresar al Pemex de los 70 y a la CFE de los 70. ¿Es correcto, mi querido Pepe Yustes? Ahí basta, en lo que se conecta. Ah, bueno, se está conectando Pepe Yustes porque le va a hacer esas preguntas puntuales. Porque, a ver, si usted abre las redes sociales, eso es lo que está pasando en este momento. Nos están presentando que Pemex y que la Comisión van a volver a ser estas empresas estatales. ¿Qué son estas empresas estatales? Estas empresas que, uno, no tienen que eficientar, no tienen que, tienen presupuesto, pues ahorita, no quiero decir ilimitado, pero pues México no es pobre. Esa es la tristeza. Entonces van a tener, si ahorita ya Pemex es un barril sin fondo, van a tener. Ahora, también se nos ha dicho en estos días que ya estamos en la autosuficiencia energética. En estos días también nos dijeron y dijimos que ya teníamos la capacidad. Me parece que ya está el señor Pepe Yustes por ahí. Ah, seguimos. Ah, es lo que se comunica. Bueno, además, esta reserva que, ojo, la diputada Elizabeth Ayala de Morena leyó a nombre del coordinador de Ricardo Monreal, eliminó un párrafo del artículo 27 en el que se establecía lo siguiente. Ahí le va. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de reducir las emisiones de efecto invernadero. Para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales. Bueno, esto es lo que balanceaba, donde decía, oigan, sí podemos usar a la antigüita, sí podemos estar contaminando, pero no hay que bañárnoslas. Bueno, pues esta ya quedó eliminada de un plumazo. La reserva también modificó el artículo 28 constitucional para suprimir una línea en la que dice que la planeación y el control del sistema energético nacional tiene como objetivo lo que siempre nos dicen: asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena y valor y preservar la seguridad. Y esa palabra que tanto les gusta y que tanta roña nos causa, la autosuficiencia. Obviamente, pues sí, la oposición, vamos a ver, la oposición, puntualmente Movimiento Ciudadano, aseveró que esta es una reforma tóxica. Vamos a ver este pequeño byte y luego de ahí nos conectamos con don Pepe y ustedes.
Ya lo denunciábamos en la mañana. Esta no es una reforma de áreas y empresas estratégicas. Es una reforma energética tóxica para establecer monopolios contaminantes e improductivos del Estado. Quieren que combustóleos de Pemex produzcan energía eléctrica y con eso van a condenar a las nuevas generaciones. Lo que aprobaron les saldrá muy caro a la gente, caro para sus bolsillos, para sus familias, para la salud, para todas las personas. Las niñeces serán las más perjudicadas. Le están clavando un clavo más a la muy vapuleada por ustedes justicia intergeneracional, Morena.
Mi querido Pepe Yuste, ¿cómo estás? ¿Es verdad esto? ¿Estamos regresando a los 70s, al Pemex, ese que tanto nos costó trabajo, a la CFE que tanto nos costó modernizar? ¿Eso es cierto?
Sí, ¿qué tal, Ricky? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fíjate que no estamos regresando a eso. Es que ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en algo peor.
No me
que
digas.
Se quedó a
te
la
voy,
mitad.
Te voy a interrumpir tantito porque nos va a agarrar la guillotina. No te me vayas, Pepe, para seguir platicando esto. Vamos, un corte y regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. A un nuevo amanecer. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Y ahora sí, mire, ya pasamos el corte. Porque usted sabe que sin anuncios, pues no podemos sobrevivir. Ya pasamos el corte. Yo le invito a que, mire, son las 3:30. Son las 3:30 en punto. Ya sírvase un tequilita. Sírvase un tequilita. Le voy a decir por qué. Porque ahora sí viene la explicación de verdad con mi querido Pepe Yuste para que nos diga si tenemos que estar preocupados o no, mi Pepe. Si el caballito de tequila tiene que estar doble porque vamos a regresar a ese Pemex setentero. Bueno, en los tentes, como decías, había petróleo. O la CFE de los 90s, que teníamos mil y un problemas. Don Pepe, ¿debemos estar preocupados y sobre todo los mercados están preocupados?
Mi querido Ricky, el tequila nunca sobra, pase lo que pase. O sea, que sí
esa, vale la pena ese siempre, mano, ese pero, siempre.
Sí, sí. Pero bueno, regresando al tema de Pemex. Oye, Pemex se quedó en el peor de los mundos. No es ni la reforma del 2012, ajá, ni es la actual. Tuvo 6 años donde no había definición, ajá, entonces tenemos un Petróleos Mexicanos que está quebrado, tenemos un Petróleos Mexicanos que no paga derechos de utilidad compartida ya al Estado, ajá, no ha podido pagar sus impuestos, vaya, se la han perdonado, tenemos un Petróleos Mexicanos que hoy en día recibe pues prácticamente 145 mil millones de pesos del presupuesto, ya tiene que recibir subsidio, tenemos un Petróleos Mexicanos que no puede salir a refinanciar su deuda, es el Pemex más endeudado de como petrolera del mundo. Entonces, pues tiene que ahí ser un Petróleos Mexicanos que la Secretaría de Hacienda sale a salvarlo y a refinanciar la deuda de Pemex como deuda soberana de todo el país. Ya el riesgo Pemex es muy elevado. Así que, por lo que vemos, se quedó en el peor de los mundos, se quedó en medio Pemex. ¿Qué van a hacer ahora con Petróleos Mexicanos? Bueno, pues lo que está tratando de hacer o lo que van a tratar de hacer es ahora que pase de esta empresa productiva del Estado, que tenía necesitaba tener rentabilidad forzosamente, hacer una empresa, pues ya no estatal, pero sí una empresa pública, que es prácticamente como una estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que podría tener pérdidas en un escenario bueno, un escenario ideal, podría tener pérdidas, sí, pero ya ahorita ya no se le permite tener a Pemex pérdidas. Entonces, pues vamos a ver, falta por ver por Pemex que nos digan qué van a hacer, porque obviamente más pérdidas ya no se aguanta mucho tiempo.
¿Y qué? A ver, Pepe, me queda clarísimo. ¿Y qué ganan? ¿Seguir con esta sensación, esta falsa sensación de la autosuficiencia? ¿Que de verdad somos dueños de Pemex? O sea, ¿eso es el primer punto, este nacionalismo, este sentimiento nacionalista fugaz?
Ese es el riesgo, que realmente se quede en un esquema solamente nacionalista para decir Pemex es nuestro, Pemex lo recobramos, que sirva para el discurso político y que realmente tengamos un Petróleos Mexicanos como ahora, que está quebrado, okay, y que le estamos pagando todos, todos estamos pagando dinero para hoy en día en Pemex. ¿Qué va a pasar? Esperemos, y yo creo que eso es, esperemos que es a donde vayan, que ahora ayuden a que Pemex en efecto desarrolle lo que tiene que desarrollar, que es pues la transición a la energía renovable. Y mientras tanto, Pemex no pierda dinero, que sea más eficiente. que vamos, por eso falta ver todavía qué trae la iniciativa y qué va a quedar en leyes secundarias y cómo se va a reorganizar Pemex. Ellos saben, el gobierno actual sabe que Pemex está quebrado y no pueden mantenerlo así. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esperemos que sea el desarrollo de una política energética que de verdad vayamos hacia la energía renovable, que de verdad seamos más eficientes, que si tengamos, sí, podamos producir gasolina, sí, pero no tan caras. Ya, ve lo costoso que nos costó la refinería Dos Bocas.
Ah, Pepe, la refinería, no seas así.
Las distintas refinerías son muy costosas. Es la parte donde más pierde Pemex. Entonces, si vamos a refinar, que no fuera tan caro. En fin, lo que necesitamos es cordura en Pemex y esperemos que llegue.
Hombre, no va a llegar, no va a querer, querido Pepe. Oye, tengo que aprovechar que estás en la línea, perdón, pero Banco Mundial dice que vamos para atrás, que ya no vamos a crecer tanto, que íbamos a crecer el 2.3 y que en él, que vamos a crecer 1.7, pero solo, no solo eso, que el 24 y el 25.
Es que ahí Claudia Sheinbaum ya como presidenta, ajá, tiene que romper esta falta de política de crecimiento que trae el López Obradorismo. Con el presidente López Obrador crecimos prácticamente muy poco, fue un sexenio perdido en crecimiento, 0.8, 0.9 en promedio anual, el más bajo en 36 años, el crecimiento sea más bajo de que todos, que Felipe Calderón, que Peña Nieto, que el que quieras.
Fue ahí, ahí estás, Pepe, ahí estás, ¿sabes cómo eres? No, oye, pero bueno.
Que Cedillo, que todos.
Una pregunta puntual, el efecto América Latina también reportó que América Latina, eso del nearshoring, pues no lo aprovechamos tanto.
No, pero fíjate que sí, creo que Claudia Sheinbaum sí tendría un área de oportunidad muy interesante. Okay. Uno, replantear la obra icónica que está planteando, que son los trenes, parecería un poco más de mucho más expansión y con efectos multiplicadores que lo que tenían las obras icónicas de López Obrador. Es menos costosa, al parecer, pues necesitarías ahí asociación público-privada. Y creo que Claudia Sheinbaum ha mandado mensajes de que quiere incentivar la inversión privada. Si no hay inversión privada, no vamos a crecer.
Es correcto.
Ahí requeremos inversión pública con inversión privada. La inversión privada es la mayoría, es el 80%. Y si manda señales de mayor certeza para la inversión privada, va a ser importante. Este martes próximo tenemos el CEO Dialogue, el diálogo con Estados Unidos en las empresas. Uh-huh. Y este va a ser importante para mandar señales interesantes. Creo que por ahí puede ser, y creo que podrían sacar un poco mucho mejor el barco que como salió pues el sexenio pasado.
Ojalá, mi querido Pepe. Oye, no quiero pasar de esta oportunidad de felicitarlos. Cumplen 27 años Fórmula Financiera, por supuesto, Mari Carmen Cortés, Marco Mares y tú. Mares. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas felicidades por otros 27 años más. Todo mi reconocimiento y gratitud y siempre, siempre por la disposición de todo el equipo de Fórmula Financiera de contestarnos una llamada y quitarnos los brutos que tenemos aquí en la Radio de la República.
Al contrario, gracias, soy yo, Ricky. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, Pepe. Vámonos, pues ahí está. Ya pasamos del desastre de la Cámara de Diputados y luego nos fuimos a al desastre de la Cámara de Senadores y ahora nos vamos a seguir con el desastre, pero allá en los Estados Unidos, porque ya pasó Milton, llegó a Florida, bendito sea Dios, y creo que esa es la única palabra o la única frase que puede decir de que bajó de categoría, pero no por eso el impacto del huracán Milton fue menor. Reportan al menos 10 muertos tras este destructivo ciclón. Además de todo esto, el presidente Biden, ojo con esto, si Biden dijo que se van a tardar años en reconstruir esto, ¿qué le espera a mi querido Acapulco? ¿Qué nos espera por acá? Si acá no tenemos ni fondé, no tenemos ni orden para ponernos de acuerdo, imagínense que los gringos digan que se van a tardar años. Pero es por eso que le agradezco muchísimo a Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Usted lo ha ido en todos los espacios, lo escucha temprano con Azucena, hasta le entra a los deportes, y le agradezco mucho que esté en la Radio de la República. Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Muy honrado estar aquí con tu espacio, que me encanta, compañero, y también me uno a las felicitaciones a los compañeros de Fórmula Financiera, quienes también ayer cerramos con ellos este reporte de este monstruo que se llamó Milton, y que de milagro, Ricky, la verdad, de milagro no pegó a Yucatán como categoría 5, sin agua va, uh-huh, más pronto que lo que fue Otis con Acapulco hace un año, uh-huh, y que pasó rozando, uh-huh, toda la parte norte norte de la península de Yucatán, que puede haber sido algo desastroso para toda esa área, como un categoría 5 que gracias a Dios nomás pasó rozando, dando condiciones categoría 1, categoría 2, pero también muy peligroso en la República Mexicana. Y al final de cuentas, cuando todo este paso de que se vuelve 5, luego 4, luego otra vez 5, luego otra vez 4, cuando impacta la tarde, noche de ayer, Ricky, como ¿sí? un categoría 3 fuerte, abajito de Zaratosa, Florida, unos, ¿qué te gustan? 20 minutos al sur de Tampa, como huracán categoría 3, precisamente por ese hecho de que se bajó ese errático ojo que iba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y no da derechito o al norte de Tampa, en lugar de empujar el agua a la bahía de Tampa Bay creando inundaciones históricas, que es lo que tenía miedo el gobierno de los Estados Unidos, que fuera, que fuera a ser más catastrófico de lo que fue, impacta hacia el sur, el agua en lugar de entrar sale, hay inundaciones sí, pero por las lluvias, pero no fue las inundaciones de que medio Golfo de México te atasca una población de 3 millones de personas, y pues gracias a Dios pues el lado fue un poquito pues mejor de lo que se esperaba, compañero.
Pues es que a ver, a veces perdemos la dimensión, no, pegó en tres son vientos de cientos de kilómetros por hora, o sea, a veces eso como que decimos, ah, pegó en tres, pero no, las imágenes dicen todo lo contrario. Me parece que el gobierno de Estados Unidos actuó en tiempo, me parece que lo lograron evacuar, pero me preocupa esto, Francisco, el presidente Biden diciendo que se van a tardar años, de verdad, o sea, de verdad, acá en México, ¿qué nos dejan para una catástrofe como la que pasó en Acapulco?
Es que estamos jugando con una pistola, una la ruleta rusa, compañero, en la República Mexicana, quitando millones de pesos, billones de pesos en los fondos de recuperación, porque el planeta está muy enojado. El planeta, el cambio climático es más que evidente. ¿Cuándo se había visto?
Pero ¿por qué nosotros? Nosotros, a ver, ahí los queremos, le rezamos a la Virgencita, ¿por qué siempre México? Nos sacamos todo el reintegro. Oye, muchísimas gracias, Francisco. Nos va a caer la guillotina, pero no sin antes. Tengo dos cuestiones personales para ti. Por ahí escuché en uno de tus intervenciones que tenías un familiar, espero que esté bien, que tenías un familiar ahí en Estados Unidos que nos platicaba,
mi tía Necia,
¿no?
Mi tía Necia, que gracias a Dios sobrevivió el ojo del huracán en Zaratosa, Florida. Bendito alimentando más su necedad de quedarse en los huracanes.
Bendito sea Dios. Y lo segundo es, por ahí, quiero mandar un saludo, porque ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones tú y yo, a Cometín, a Eric, que siempre escucha la Radio de la República y que se pone a bailar siempre con el jingle de la Radio de la República. Le quiero mandar un saludo, porque pues hasta Estados Unidos nos escuchan, hombre, qué vergüenza. ¿No hay otra cosa que ponerle al niño de verdad, Francisco?
Desde que era un bebé de 2 años, compañero, ponía, yo creo que sus superpoderes de autista, ponía el iPad, ponía los celulares.
Ponle Barney, pero ¿por qué le pones la Radio de la República, carnal? Te mando un fuerte abrazo, Francisco.
¿Qué te digo? Le gusta escucharte a Gabriel, a Chumel, ¿qué te digo? Es fan.
Ya estamos. Francisco, un fuerte abrazo, esperamos hablar pronto y que todo salga bien. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y sí, es jueves de Stevie de TV, ya llegó. Regresamos después de un pequeñito corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Usted sabe que me encanta entrar a la Radio de la República, pero más me encanta entrar los perros jueves porque está mi querido Stevie de TV.
¡Eso! ¡Bravo! ¡Estamos juntos!
El saludo, mira, que se vea el saludo. ¿Cómo estás, mi querido Stevie?
Muy bien, feliz. Aquí vamos a platicar, lo vas a pasar muy bien.
Mucha chamba,
mucho estreno. Se viene, pues, del final del año. Hoy anunciaron justamente que Wicked, la premier, va a ser aquí en México. Viene Ariana Grande, viene Cynthia Erivo, esperemos dar pasos. De hecho, la próxima semana también va a haber algo de Venom y vamos a estar dando pases por ahí para para que se pongan de acuerdo. Pero empecemos con los estrenos.
Vámonos.
Creo que uno de los estrenos más importantes de esta semana se llama La Máquina. Es una producción de Disney Plus. Ahí lo podemos ver. Es el regreso de los charolastas, como los conocemos de mi generación. Diego Luna y Gael García Bernal. Ellos, aparte, son productores de esta serie. Ellos la crearon. Ellos, es su bebé y aparte la protagonizan. Y tenemos a Isa González regresando a producción mexicana. ¿Qué es La Máquina? ¿Qué es La Máquina? Es la historia de Esteban La Máquina, que interpreta a Gael García, un boxeador que en su momento fue muy importante, pero pues ya la edad, ya las situaciones, ya no es el mejor. Entonces se quiere despedir y le está tratando de conseguir su manager, que es Andy, Diego Luna, le quiere conseguir una pelea importante con un top inglés que la está rompiendo. Entonces esa es la idea, pero lo interesante es que también se trata del mercado negro, lo de atrás, la gente que manipula y mueve las luchas. Entonces ellos se están metiendo en ese territorio peligroso. ¿Y qué es lo que hay? El dinero, cómo las ambiciones.
Cochino dinero
hay ahí, exactamente. Entonces es justamente esto, es drama con comedia, y luego conforme va avanzando, ya están todos los episodios, conforme va avanzando se vuelve más oscura y más turbia, y ellos lo hacen muy bien. Aparte, el personaje de Diego Luna es Andy, es un new money, nuevo rico, que trae pura camisa Versace y toda la cara operada. ¿Por qué? Porque su mamá es Lucía Méndez y se parecen.
Eso es una maravilla.
Y la maravilla también es que, pues aquí tenemos plática con justamente estos actores. Platicaron en exclusiva para ustedes, para ti, Rick. Platicaron sobre La Máquina. Vamos a ver qué nos cuentan.
¿Ves, Julio César, la huella que nos deja en la adolescencia ver sus peleas, ¿no? Ver el fenómeno que representó ser testigos de esas batallas épicas, ¿no? Que tenía en el ring.
El otro día en la pelea del Canelo, el que vimos a Julio, nos decía como, a él, te tengo que enseñar a pelear. Todavía como, pero no has visto la serie, todavía te tengo que enseñar a pelear, te había prometido que te iba a enseñar a pelear.
Sí, muy tarde.
Como última pregunta, digamos que se va a hacer una gran pelea en Las Vegas, gigantesca, pero van a participar un personaje de los tuyos que has hecho contra uno de los tuyos que has hecho. ¿Cuál elegiría para esa gran pelea?
Ese está lindo.
Bien.
Así pues, tiene que ser uno así, echados para adelante, sí, ¿no? Sí. Porque hay que dar espectáculo.
Híjole, estoy en una desventaja muy fuerte pensándolo así, como.
Casandro podría ser.
Ah, claro.
Sí, exacto.
Él podría.
Casandro contra Andor.
Pues yo creo que va a tener que ser Andor, sí.
Podría ser muy divertido, ¿no?
Pero Andor con su droide, además, o sea, ya para
que. Con droide, exacto. Y en un momento raro del labio, con mala copa. Andor, exacto. ¿No? Porque como que Andor es buena onda, ¿no?
Sí, Andor
como
es
que,
buena onda. Pero como, bueno, pero por el espectáculo Andor.
Por el espectáculo. Entendería. Exacto, exacto.
Oye, a ver, te voy a interrumpir tantito. Venga. Sí son nuestro George Clooney y Brad Pitt mexicano.
¿Lo son?
Sí lo son.
Lo son y
todas
nos
las perras películas nos gustan, güey.
Sí, claro.
Nos gustan.
Claro. Está bien. Y aparte me gusta cómo los hemos visto evolucionar de ser actores correcto. A ser directores, ahora a ser productores. Así que La Máquina ya pueden disfrutar de todos los episodios en Disney Plus. Ya tienen una opción. Y justamente esta semana también se estrenó otra gran producción, se llama Llegaron de Noche, es que el título está largo, Llegaron de Noche, de Eugenio Derbez. Es una producción.
¡Ah, la de los vampiros!
La de los vampiros.
Bueno, muero por verla. Te juro que sí la quiero ver.
Yo no sabía que iba a encontrar y me encontré con una muy buena producción. Es una comedia que nos lleva a los años. Aparte está basado en un hecho real. Cuando justamente se acaba el cine mudo, el silente, pues Hollywood dice, ¿qué vamos a hacer? Porque antes esas películas mudas las vendían a todo el mundo. Ajá. Y pues ganaban dinero, pero ahora la gente va a escuchar y no va a entender qué vamos a hacer. Entonces decidieron recrear las películas. Mientras en el día estaban haciendo Drácula, la de Bela Lugosi, este clásico, quitaban todo, cerraban todo, y en la noche entraban los mexicanos a hacer su versión. Entonces es toda la travesía, porque aparte sin presupuesto, sin comida, porque llegaban y pues el catering ya se lo habían comido, ya no había nada, la ropa ya estaba rota. Entonces ellos estaban tratando de hacer la versión en español, totalmente pues con lo que tenían, y lo interesante es que la película quedó tan bien que Hollywood la escondió, la tuvo escondida por años y la encontraron unas bodegas en Cuba. Entonces esta es la historia de cómo actores, cómo mexicanos, tenemos un cast impresionante, está todo mundo.
Es justo lo que te iba a decir, me parece injusto, obviamente es Eugenio Derbez y se lo merece, pero ahí he visto el trailer y sale mil famosos, güey.
Mil famosos, desde Sofía Niña de Rivero, sí. Hasta todos, es que la lista es muy larga, y lo padre es que es muy coral. Entonces, entra un personaje, sale otro. El Flaco Ibáñez está ahí, padrísimo. Sí, sí, todos sí. están ahí y es justamente la lucha de egos. El primer episodio lo dirige Eugenio y ha crecido mucho como director. En verdad, hay un movimiento, hay estética. El mono ya lleva más de 15 años dirigiendo y trabajando.
Exitazo,
entonces, lo sabe hacer. Así que recomendación, no puedo creer, pero recomendación total esta de y llegaron de noche. Véanla, está en VIX. Esta sale cada semana y seguimos con mexicanos. ¿Quieres más mexicanos?
Por favor, dale.
Ahora tenemos la serie que se estrena mañana, Disclaimer, que se estrena mañana. Es una serie de Apple TV Plus que dirige el 5 veces ganador del Oscar, 5 veces Alfonso Cuarón.
No más con
Cate Blanchett, con Sacha Baron Cohen, con Kevin Kline. Entonces tenemos puro pedigrí. Y aparte, el Chivo Lubowski está también haciendo fotografía. Entonces es una gran serie dramática basada en una novela muy exitosa sobre 3 historias que parece que no tienen nada en común porque aparte son en distintos lugares, distintas épocas, pero que se entrelazan. Y tenemos a Cate Blanchett, que ella es una periodista muy destacada y una amenaza de cancelación parece que puede terminar su carrera.
Válgame.
Mientras en otro lado está un chavo viajando por Europa y conoce una mujer mayor y se enamora, y del otro lado está Kevin Kline, que es una persona amargada que encuentra información que podría usar a su beneficio porque la vida nunca le ha dado lo que él quería. Entonces son historias que no tienen nada que ver.
Oye,
pero se
época entrelaza. Dorada, ¿no?
Época dorada.
Qué bueno,
bien.
Ven, uno que anda siempre ahí tristón con los mexicanos, pero no quiero que estés triste. Y él es TV, TV siempre trae regalos.
Claro que sí. La próxima semana se estrena Smile 2 o Sonríe, segunda parte. Ay, y los quiero invitar a que la vean. Solo mándenme una foto haciendo una sonrisa tétrica. Las más tétricas se llevan. Pase doble para que la vayan a ver antes que nadie.
¿Pero dónde la mandan?
Arroba TV, TV. Ahí se puede ver. Y sí voy a dar pases para que conozca a Tom Hardy, pero eso será el fin de semana. Así que si quieren seguirme de una vez para decirles cómo ganarlos, claro que sí, así será.
Ahí está. Oiga, y tenemos más regalos. Ahí le va este sábado Cabá, octubre 12 en La Maraca. Si usted quiere ver el próximo sábado a Cabá con todos sus éxitos, un correo electrónico a emiliano@máquina501.mx. Por acá estuvieron nuestros amigos de Cabá y nos regalaron estos boletos. Yo ya me clavé dos.
Perfecto.
Te voy a mentir. Me clavé dos, entonces yo sí voy.
¿Cuál era tu favorita de Cabá?
Ay, la de la que le dedican al perro.
Ya
sabes cuál.
¿Cómo
te explico?
Claro,
que te necesito.
Claro, sí,
oye,
sí.
Y aparte puedes ir disfrazado. Pues ahí está, llegamos a la recta final. ¿A dónde estoy? Allá estoy. A la Radio de la República. Muchísimas gracias. Tibi,
al contrario, eso. Ya que no regrese Chumel, bye.
No, no es cierto. Vámonos. Nos vemos mañana en punto a las 3 de la tarde. Yo soy Ricky Moreno y le digo, ¿cuál cámara? A todas.
A todas, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.